Dice Jesús, no junten tesoros y reservas aquí en la tierra, donde la polilla y el óxido hacen estragos, y donde los ladrones rompen el muro y roban. Junten tesoros reservas en el cielo, donde no hay polilla ni óxido para hacer estragos, y donde no hay ladrones para romper el muro y robar. Pues donde está tu tesoro, allí estará también tu corazón. Palabra del Señor.
Gloria a ti, Señor Jesús.
Puedes seguir con nuestro tema del calendario litúrgico, pero me gustaría hacer un paréntesis y hablar un poco sobre el santo que celebramos hoy, que sería sorprendido si ustedes conocen ese santo. Es un santo no tan conocido. Se llama San Juan Damasceno. Okay? San Juan Damasceno. Celebramos después de la fiesta de San Francisco Javier, más conocido Javier, patrón de los misioneros. San Juan Damasceno vivía en Siria, donde había musulmanes, pero fue bautizado cristiano, de un padre cristiano, y tenía una posición muy alta en el gobierno. Pero dado que había mucha persecución en Siria, él tuvo que huir. Y huyó a Jerusalén, donde entró en un monasterio. Y se hizo monje. Mientras que estaba ya en el monasterio, Dios le dio muchos talentos en escribir. Tanto que los monjes se enojaron diciendo, ¿por qué estás escribiendo? Esa no fue la costumbre de los monjes. Pero el superior del convento tuvo un sueño de Jesús y dijo, dedicarlo a escribir. Es un don, un talento que tiene. Entonces, en el convento, él escribió poemas y obras espirituales y uno de sus favoritos era la Virgen María. Mientras tanto, el jefe de los musulmanes de Siria lanzó una campaña para romper las imágenes, okay? Que se llama los iconos, de romper y destruir las imágenes. Entonces, este santo fue el instrumento de salvar las imágenes. Entonces, él luchó muy fuerte en contra de una herejía que se llama iconoclasmo. Icon significa imagen, clasmo significa romper. Okay? Los iconoclastas fueron aquellos que estaban rompiendo y destruyendo las imágenes. Y él había escrito artículos y obras esparciéndolos y la gente leyendo entendían el valor de las imágenes. Y un resumen de sus escritos, había escrito tres obras muy especiales, pero un resumen es esto. Y se lo digo porque es muy aplicable lo que él hizo, porque si ustedes hablan con testigos de Jehová y mormones y a veces evangelistas también, van a acusarnos de idolatría. Okay? Nos acusan de ser practicar idolatría. Y estamos regresando. Él vivía hace 1400 años, ¿no? Sí, al principio de la iglesia casi, ¿no? Entonces había este problema. Y él dijo esto. Nosotros no estamos... No estamos adorando imágenes, porque adoramos a Dios. Eso se llama latría, okay? Adoración a Dios. No estamos adorando las imágenes, estamos adorando a Dios. Adoramos el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Si usted fue en la misa hoy día, hay la Santísima Trinidad. Jesús se alegró en el Espíritu Santo y alabó a Dios Padre, Santísima Trinidad, ¿no? Jesús se alegró en el Espíritu y dijo, Padre, te alabo porque has revelado los misterios a los sencillos, los niños, ¿no? Santísima Trinidad. Nosotros adoramos el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Pero la palabra que usamos es veneración. No adoramos a las imágenes, veneramos. Tampoco no adoramos a los santos, veneramos a los santos. Tampoco no adoramos a María, tampoco. Damos hiperdolía, la veneración más alta a María. Pero eso es bueno, les enseño un poco de vocabulario, porque parte de nuestra enseñanza es de aprender un vocabulario nuevo, ¿no? Porque teología tiene un vocabulario propio, como tiene medicina, o como tiene, por ejemplo, deportes, ¿no? Por ejemplo, si yo hablo inglés, to turn to, si uno sabe baseball, inmediatamente significa double play, ¿no? Pero si no sabe inglés ni el idioma, to turn to. Dado que yo conozco muy bien el idioma de baseball, to turn to inmediatamente, bueno, second base, shortstop, dos outs, ¿no? Es un vocabulario de los atletas, ¿no? Bueno, hay un vocabulario teológico y adoración a Dios, latría, a María hiperdulía y a los santos dulía. Pero las imágenes, nosotros estamos venerando las imágenes. La imagen no es el fin, es el medio. Como la puente no es el fin, es el medio. Para cruzar, para llegar a nuestro destino, ¿no? Si uno está caminando por la puente, se queda, ¿qué finalidad tiene? Quedarse en mitad camino, ¿no? Tiene que cruzar la puente para llegar al destino. Entonces, viendo a la imagen, ¿qué pasa? Nos ayuda a llegar a la realidad atrás de la imagen. ¿Qué es? ¿Ok? Es llegar a Dios y María. Pero si nos quedamos nada más en la imagen, sería la práctica de la idolatría. Y esa sería la acusación que lanzan en contra de nosotros los testigos de Jehová y los mormones, especialmente los testigos de Jehová. Okay? Ellos realmente odian las imágenes, ¿no? Su religión realmente contra las imágenes. Pero si ustedes quieren, si vienen a su casa y cuando vienen de levantar la imagen de la Virgen de Guadalupe, se van a escapar, ¿no? Antes de llegar a la puerta, ¿no? Levantar la imagen de la Virgen de Guadalupe y ella tiene alergia, ¿no es cierto, no? Una repugnancia, mejor dicho. Una repugnancia por las imágenes, ¿no? Las imágenes son muy importantes. Sí, está anticipando lo que voy a decir. La veneración, por ejemplo, si uno ve un crucifijo, está hecho de yeso o madera, pero representa el amor de Dios por nosotros, tanto que derramó su sangre. Entonces, atrás del crucifijo hay la realidad de Viernes Santo que pasó. Entonces hay una realidad enorme tras de la imagen. Si uno tiene formación católica. Yo lo veo eso inmediatamente. Bueno, Viernes Santo, los ejercicios de Santa Ignacia de Loyola, okay? Mi visita a la Tierra Santa. I mean, hay ideas incontables si uno tiene poca de formación, ¿no? Si uno ve, por ejemplo, la imagen de la Virgen Guadalupe. Pero ustedes son católicos. Son mexicanos la mayoría de ustedes, ¿no? La imagen de la Virgen Guadalupe debería brotar de sus corazones un millón de ideas, ¿no? Millón de ideas, ¿no? Y esta es una imagen. Es la imagen tal vez más famosa en el mundo. Porque es que Dios mandó a su madre, y este fue, por supuesto, pintado, designado por el Espíritu Santo, la Virgen Guadalupe, para levantar la mente y el corazón del pueblo mexicano ahorita y el pueblo mundial por un amor tierno por la Santísima Virgen María. Es una imagen. Nosotros no estamos adorando la imagen, estamos amando lo que representa. Si uno ve la Divina Misericordia, que significa la virtud más excelsa en Jesús, su Divina Misericordia. Si uno ve la estatua de la Virgen de Fátima, yo fui formado en el Mario Legia, yo no conocía la Virgen de Guadalupe, pero la Virgen de Fátima, sí, en mi niñez, mucho, sí. Y la Virgen Milagrosa, sí, yo fui formado con la Virgen de la Milagrosa y la Virgen de Fátima. Esa fue mi formación, mi niña. ¿So? Entonces, trae a memoria muchísimo. Y además, eso significaría que debería tirar abajo los bustos y las estatuas que ponen en los países, ¿no? Tendría que tirar abajo Jorge Washington, ¿ok? O Mount McKinley, ¿no? Que tiene Jefferson, Adams y Washington, los tres estatuas enormes de nuestro fundador, debería poner una bomba y demolerlos, ¿no? Sí. Cualquier ciudad, ustedes van a ver, hay estatuas de bronce de las personas importantes que hay, ¿no? Ejemplo, ustedes van a Filadelfia. Filadelfia tiene una estatua hermosa de bronce de una muchacha sobre un caballo que se llama Santa Juana de Arco, ¿no? En Filadelfia, ¿no? Santa Juana de Arco es una santa muy famosa, ¿no? Si uno va a Memphis, Tennessee, van a ver estatua de Elvis Presley, ¿no? ¿Eh? Elvis de Pelvis, ¿no? ¿Sí? Son estatuas que representan una realidad mucho más profunda. Además, debería echar la basura cámaras y fotos, porque fotos son representantes también. Yo tengo una foto de mis papás en mi recámara, ¿no? Eso sería idolatría, ¿no? Por eso ese santo había defendido las imágenes, derribando, destruyendo la herejía que se llama iconoclasmo, la destrucción de los iconos. Pero resulta que los musulmanes lo odiaron tanto que mandó uno que le cortó la mano. Le cortaron la mano derecha. ¿Y qué pasó? Rezó la Santísima Virgen María y fue sanado inmediatamente. Yeah. Porque fue la mano que subía. Entonces pensaba de castigarle, de cortarle la mano, y rezó a María, y luego sí sanó su mano. Y seguía escribiendo. Y el título María Auxilio de los Cristianos no viene de Juan Bosco, viene de él. Esos son 1200 años antes de Juan Bosco. Y él es un poco más formación amplia. Ustedes saben que hay los doctores de la iglesia, ¿no? ¿Pero saben la diferencia entre doctor y padre de la iglesia? No, padre.
No,
padre. Okay. El estudio se llama patrología, okay? O patrísticas. Patrología, estudio de los padres. Y hay dos bandos, los o grupos, ¿ok? Aquí, uno quieren los latinos, los otros los orientales. La iglesia tiene dos pulmones, dice Juan Pablo II, ¿no? Dos pulmones, la iglesia oriental y la iglesia occidental. Nosotros en Marisa tenemos que tener estudio de un semestre sobre patrística. Es fascinante realmente. ¿Quiénes son los padres latinos? San Ambrosio, San Agustín, San Jerónimo, San Gregorio Magno. El último fue el doctor Melifluo, San Bernardo. Okay? San Bernardo. Los orientales del este son San Basilio Grande, gran escritor sobre el Espíritu Santo. Y sus dos mejores amigos, San Gregorio Niceno y Nacianzen. San Atanasio, en la iglesia en Long Beach, ¿no? San Atanasio. Y el último fue San Juan Damasceno. El último de los padres de la iglesia oriental. Él fue el último. Hay, por ejemplo, los patriarcas en la Biblia serían Abraham, Isaac y Jacob, ¿no es cierto? Entonces hay los padres de la iglesia, que son esos dos grupos distintos. Si ustedes leen su catecismo, libros espirituales, ustedes van a ver muchas veces citaciones de estas personas. La iglesia tuvo su fundación sobre sus escritos. Y el más grande sería San Agustín. Pero okay? San Juan Damasceno, según el libro de Padre Salesman, que he leído esta mañana, es el Santo Tomás de Aquino del Este. San Agustín y Santo Tomás de Aquino, grandes santos, pero muy diferentes. Sería como la diferencia entre William Shakespeare and Hemingway. Okay? Si ustedes son escritos en literatura, ¿no? San Agustín era muy original. Mientras Santo Tomás de Aquino tenía su creatividad, pero era experto en resumir. Entonces, Salesman dice que este santo era grande por su capacidad para resumir. ¿Qué significa resumir? Yo trato de hacerlo para ustedes, de tomar un texto. Puedes cerrar la puerta, por favor. Un texto medio complicado, teológico, difícil para entender, y de simplificarlo en un idioma fácil para entender. Okay? Para sintetizarlo, simplificarlo, hacerlo sencillo. En una palabra, si yo estoy hablando con gente en alfabeto, voy a tratar de usar palabras más sencillas para que entienda. Si yo estoy hablando, estoy dando una clase a teólogos, okay, yo puedo dar una alusión y la gente capta todo el mensaje. Okay, alusión. Alusión significa una indirecta y capta todo el concepto. Entonces, más en alfabeto, más sencillo que tiene que ser con la gente, ¿no? Entonces, él tenía la capacidad para resumir los escritos hace su tiempo en una forma clara, concisa, convincente para que la gente pudiera entender. San Juan Damasceno. San Juan Damasceno. No es seguro cuando murió. Algunos dicen que había muerto 106 años, ¿no? Pero murió como santo. Y amante de María. Padre de la Iglesia. Defensor de María. Defensor de las imágenes. Otro elemento que había dicho que me encanta es, dijo que lo que, ¿cuántos de ustedes aquí saben leer? ¿Saben leer? Bueno, hace 1500 años, muy pocos, ¿no? Muy pocos. Entonces, lo que dice San Juan Damasceno, lo que el libro es por los educados, la máquina es por los analfabetos. Qué maravilla eso, ¿no? He leído esta mañana eso, ¿sí? Lo que el libro es por los educados, la máquina es por los analfabetos. ¿Ustedes saben, no sé, saben el país Paraguay?
Sí.
¿Estuvieron?
No.
No sé. Sí. Está al lado de, está cerca de Argentina, Uruguay, ¿no? América del Sur. Si ustedes habían visto la película La Misión de Robert De Niro, La Misión, ese tuvo lugar Las Cascas, Iguazú, Brasil, Argentina, Paraguay. Allá los indios se llaman Guaraní, los Guaraní. Alguna fue en el retiro con Padre David, ¿ok? Yo y Padre David, nosotros trabajamos muchos años juntos, él era mi superior, él me mandó a Paraguay. Okay? Me mandó a Paraguay para dar retiros a los monjes de Madre Teresa. Me acuerdo una vez, tenía que dar un seminario de 15 días y dar 5 pláticas y una hora cada día, ¿no? Y es un país que tiene como 3 millones solamente. Capital es Ascensión. Su aeropuerto mayor es como el aeropuerto de Long Beach aquí, ¿no? Y es siempre tarde. Si van a viajar allá, llevar muchos libros, ¿ok? Pero me acuerdo en un día libre, fui a la cárcel para visitar los presos y nunca he visto un grupo tan dispuesto para escuchar la palabra de Dios que los presos de Paraguay. Estaban saludándome, todo el mundo quería confesar, quería un retiro, ¿no? Bienaventurados los pobres, ¿no? Pero un seminarista me llevó para ver las iglesias de Paraguay. Y fueron allá los franciscanos y los jesuitas para evangelizar. Pero lo que me impresionó fue las iglesias hermosas, pero los franciscanos artistas habían esculpido en la iglesia básicamente una catequesis. Fue una catequesis esculpido. ¿Por qué? Porque tal vez los misioneros les costaba hablar guaraní, uno. Y dos, los guaraníes no podían leer español. Entonces tuvieron, yo me acuerdo que eso fue hace más que 20 años, pero había una imagen de Dios Padre, una imagen de Jesús, una paloma, y los misioneros, como catequistas, estaban apuntando a las imágenes explicando la doctrina. Una imagen de María. Entonces, Juan estaba preparando mi plática esta mañana, se me vino esto. Entonces, si esta herejía de iconoclasmo había tomado, dominado el mundo, sería imposible hacer esto. Entonces, la evangelización de la gente sencilla dependía mucho del uso de las imágenes. Los cuadros americanos tienen nada más que un salón blanco, nada más. Salón pintado blanco, nada más. Qué frío. Qué feo. Qué espantoso de venir a un lugar, parece un salón del gobierno, donde nada más que las paredes pintadas blancas con rañatelas en la esquina y nada más, ¿no? Ok, entonces, ellos usaban eso para evangelizar. Muy bien, algunos de ustedes tienen niños de 1, 2, 3, 4 años, nietos o hijos, ellos no saben leer, pero pueden enseñarles mediante las imágenes. Sí, o un niño de 2 o 3 años se le presenta una imagen de la Virgen de Guadalupe, o Jesús crucificado, o el Sagrado Corazón de Jesús, o la Divina Misericordia, han dicho que dice una imagen vale más que 1,000 palabras. Y de verlo, ¿qué pasa? La mente se eleva a Dios. Y la definición clásica de la oración viene de San Juan Damasceno, que está en el Catecismo de la Iglesia Católica. La oración es levantar la mente y corazón a Dios. Ese es San Juan Damasceno. Hasta el Via Crucis en la Iglesia, que tenemos con las ventanas otra vez, es el uso de las imágenes. Tenemos el Via Crucis aquí, en la Iglesia 14 ventanas. En la Iglesia tenemos las siete obras de misericordia corporales y espirituales. Son imágenes. Por eso, es bueno saber este tema para poder defender la fe católica en forma completa. Le voy a decir un cuento que dijo uno de los maestros en mi universidad en el año 76, cuando yo era alumno en la universidad. Que él había quitado este cuento de una revista católica que se llama El Ligurio. Okay? Y ese es el cuento. Que después de Vaticano II, había mucha confusión en la iglesia. Mucho fue ad experimentum, tratando de experimentar novedades. Y uno fue había un movimiento de quitar las imágenes de las iglesias. ¿Okay? Que ustedes no entienden eso porque ustedes vienen de un país donde tienen muchísimas imágenes, ¿no? Hace una vez las iglesias de México parecen un museo, de parece que hay más estatuas que personas, ¿no? Y viene con nosotros que amamos las imágenes, pero si ustedes van a algún lugar de otra parte del país, parece arte impresionista o cubismo, donde es un arte muy, muy raro, ¿no? Donde no se puede realmente. No hay muchas imágenes. Pero resulta que llegó un nuevo sacerdote en la iglesia, párroco, y el otro párroco había sacado todas las estatuas. Todas las estatuas. Y llegó el nuevo, y él decidió de regresar las estatuas. Entonces, por varios años había una estatua de la Santísima Virgen María, hermosa, pero en el yo pensé que fue en el garage de la iglesia, ¿no? Y fue una estatua hermosa, pero despintada, llena de telarañas, y estaba descolorado, y pero lo original era bonito, pero muy bonito. Entonces, ¿qué hizo el nuevo pastor? Se la llevó a una fábrica, taller de hombres pintores. Entonces, el sacerdote lo puso en su camioneta, se lo llevó allá, abrió la puerta, el dueño abrió. El dueño estaba un poco sorprendido porque fue la primera vez que pintaba una estatua de María, ¿no? Siempre fue pintando, tal vez carros, otras cosas más materialistas. Pero el dueño aceptó, el sacerdote dijo que iba a pagarle, ¿no? Entonces entra allá, hay cuatro o cinco hombres muy machos, un poco vulgares, ¿no? Que usan muchas malas palabras, ¿no? Están ahí y tienen que pintar esa estatua. Y casi inmediatamente ellos no dicen más malas palabras ni chiste vulgar frente a la estatua de María, ¿no? Y algunos que habían dejado la fe católica empezaban a pensar en su religión católica. Y yo pensé que uno, porque llevó algunos días, empezó a pensar, ¿por qué no rezar una María antes de empezar nuestro trabajo? Y luego el dueño llamó al sacerdote y dijo, quita esa estatua porque está cambiando mi taller en una capilla, ¿no? En una capilla, ¿no? Bueno, el sacerdote dijo, bueno, usted termínela, y yo le voy a pagar. Entonces terminaron. Entonces, cuando terminó, se le llevó a la iglesia y había Nietzsche en la iglesia vacío donde había estatuas antes. Él decidió de ponerlo. Fue en un Nietzsche a la izquierda del altar, un lugar prominente. Y casi inmediatamente, una muchacha joven, llama María, decidió de embellecer la estatua adornando su altar con flores. Cada día. Entonces, cada día venía con un ramete de flores, con agua, para embellecer este altar de María. Pero algo pasó. En el entretiempo, esa muchacha, ¿saben el amor ciego, no? El amor ciego. Han dicho el amor es ciego, pero el matrimonio quita la ceguera, ¿no? Tengo que terminar. Okay. El amor es ciego, pero el matrimonio quita la ceguera. ¿No? Entonces, esta muchacha se enamoró con una persona que era no creyente. Y el amor es ciego. Qué peligroso es seguir los sentimientos, ¿no? Qué peligroso, ¿no? Seguir los sentimientos nos lleva al infierno, ¿no? ¿No? Los jóvenes dicen, yo sigo mi corazón. Qué peligro. Híjole. Si no, verá que el corazón tiene cosas buenas, pero tiene mucha basura. Ese corazón es como un jardín que tiene flores, pero tiene mucha maleza, y hace cucarachas, ¿no? Y gusanos, ¿no? Entonces, la muchacha se era, como decimos en español, perdidamente enamorado con ese tipo, ¿no? Locamente enamorado. Como los muchachos que son de Ferris Ferry y tienen 12, 13 años caminando brazo a brazo, están enamorados. Están enamorados, ¿no? Entonces decidió, el hombre le dio el anillo y le pidió su mano. Ya listo para casarse, pero no para la iglesia. Entonces, antes de casarse e irse para Las Vegas para celebrar, la muchacha decidió de hablar con el padre, porque era católico practicante. Y respetaba mucho al padre y por supuesto, amaba mucho a la Virgen, ¿no? La estatua de María, y María. Entonces, ella entró en la rectoría y el sacerdote dijo a su sobrina, ¿qué quiere? Quiero platicar con usted, padre. Y dijo, padre, sabe que estoy adornando el altar por mucho tiempo, pero parece que tengo otro camino. Me enamoré con fulano y nos casamos en poco tiempo. Y no nos casamos por la iglesia porque estamos enamorados. Él tiene otra religión. Todo el tiempo el padre no abrió la boca. Escuchaba cada palabra. No abría la boca. Entonces, ¿qué hizo? Inspirada por el Espíritu Santo, sacó un cuaderno y con su pluma escribía la notita. Cerró el papel, se la dio a la muchacha, dijo, vaya a la iglesia, póngase de rodillas, reza María, después abre esa notita. Después puede platicar conmigo si quieres. Y hizo caso, fue a la iglesia, se puso de rodillas frente a María, platicó con María, puso las flores, y abrió, y esa fue la notita. María, madre mía, yo te amo. Siempre te amaba con todo mi corazón. Siempre has sido mi vida, dulzura y esperanza, mi madre. Pero parece que hay otro camino en mi vida. Estoy enamorado con tal persona y voy a dejar la iglesia católica y no vuelvo más. Hasta luego, María. Se rompió en lágrimas. Y 3 horas más tarde, cuando el padre fue para cerrar la iglesia, estaba todavía de rodillas en un río de lágrimas. Para ser un cuento largo, corto, dejó plantado el novio. Es un cuento real. Y ese cuento escuché en el año 1976. Tengo bastante buena memoria. Cuando estaba estudiando en literatura de Villanova, el padre Agostino se lo contó y yo me quedó grabado. Y cuando surge ese tema de estatus, es el cuento que digo, porque es el cuento mejor que yo conozco. Que viene del libro Ligurian, que es una revista católica bastante famosa. Pero ven lo que pasó. Que María había purificado un ambiente podrido y había salvado un alma. Había purificado un ambiente malsano de hombres echando vigas y malas palabras y cuentos de doble sentido. Y el taller. Y María intervino para salvar una muchacha de entrar en una relación que habría sido catastrófica, arruinando toda su vida. Así es como trabaja María. María sana, salva, purifica. No podemos estar con María y estar en pecado al mismo tiempo. No podemos. Por eso decimos a María purísima, ¿no? Sin pecado concebida.